Con el auspicio de...
Con Diners Club y AIG. Sabes lo que recorres, sabes lo que pagas. Renault, Passion for Life.
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Centro Comercial El Bosque, te conocemos.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos todos los que a esta hora de la mañana ya están conectados con nosotros en FM Mundo 98.1. Iniciamos una nueva semana. Quito amanece con un poco de frío, así que tomen las precauciones. Hoy es lunes 23 de noviembre del 2020. 6:01 a.m, es hora de escucharnos y empezar este día bien informados. Yo soy Claudia Roura y les doy la bienvenida. Aquí arrancamos Notimundo al día.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, aquí está la información. El Consejo Nacional Electoral subrayó este domingo que no dará paso automático a la inscripción de nuevas candidaturas nacionales del Movimiento Justicia Social, entre ellas las de Álvaro Noboa. El organismo emitió un comunicado después de que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral fallara a favor de esa tienda política. El CNE aclaró que se iniciará un nuevo proceso de recalificación de candidaturas de dicho movimiento. En otro tema, este domingo terminó la fase de méritos en el concurso de nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Los postulantes recibieron su puntaje correspondiente. Ahora viene la etapa de oposición, donde se evaluarán los conocimientos, competencias técnicas y conductuales de los candidatos. Desde este lunes, el comité de expertos cargará en el sistema las preguntas para la prueba teórica. El Consejo de la Judicatura realiza este proceso para cubrir 16 vacantes en la Corte Nacional de Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó para el 25 y 26 de noviembre la audiencia pública virtual para conocer los hechos de la desaparición del ecuatoriano Luis Eduardo Guachalá, quien no aparece desde el pasado 17 de enero del 2004. Guachalá fue visto por última vez cuando estaba internado en el Hospital Público Julio Endara en el sector de Conocoto. En la petición presentada contra el Estado ecuatoriano, organismos que representan a Zoila Chimbo, madre de Luis, indicaron que el Estado habría vulnerado sus derechos de reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad y libertades personales, reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. El ministro de Trabajo, Andrés Ich, anunció que desde esta semana se podrían empezar a firmar los contratos de nombramientos definitivos para el personal de salud que trabajó durante la pandemia. Este fue uno de los temas por los cuales fue convocado ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional. Ich también anunció que este proceso se llevará a cabo de acuerdo con una norma técnica que estaba por emitirse en las próximas horas. Y en otro tema, una balacera se registró en una picantería en Huaquillas, provincia de El Oro, este domingo. Tres personas fallecieron y dos resultaron heridas durante el ataque. Testigos indicaron que varios desconocidos llegaron al sitio a bordo de un auto gris y de inmediato abrieron fuego en contra de un grupo que se encontraba en el interior del establecimiento. Actualmente, los uniformados realizan labores de investigación para determinar a los posibles responsables del hecho. 6:05 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Y Seguimos con más información. Jorge Yunda, alcalde de Quito, manifestó que probablemente no existan restricciones de movilidad para la capital por las festividades de la fundación de la ciudad. Yunda indicó que el 5 de diciembre se mantendrá la restricción del hoy no circula para los vehículos con placa impar y el 6 de diciembre habrá libre circulación. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Quito en Notimundo Estelar.
Posiblemente se mantendrá la regulación de hoy no circula y el 6 posiblemente podríamos estar de acuerdo a las recomendaciones del COE dando la libre circulación. Todas las medidas van justamente, acabamos de pasar una tradicional romería donde casi más de 600,000 personas visitan el santuario del Quinche, muy lamentable por todo lo que significa ese turismo religioso, pero hemos tenido que tomar esas medidas para no lamentar la saturación del sistema hospitalario y la pérdida de vidas humanas.
Entonces, por lo que usted dice, no se tomaría ninguna restricción, se mantendría la vigente que el sábado, si no me equivoco, circulan los vehículos que terminan en placa par y el domingo circulan todos los vehículos.
Prácticamente estaríamos dentro de esas mismas líneas del control de las autoridades municipales en coordinación con las autoridades nacionales. Siempre se mantendrán. Y la campaña de conciencia sanitaria, de responsabilidad a la ciudadanía. En el anterior feriado tuvimos que desarticular 500, 600 personas en vehículos que se ponen en las tribunas del sur, en la tribuna de los Cires, en plazas, a libar, a poner parlantes a alto volumen, a socializar. En una plena pandemia, creo que esos cuadros y esos temas de indisciplina tenemos que seguirlas mejorando porque recordarles a la ciudadanía que hay anuncios, que hay una vacuna, y solo son anuncios hasta que se implemente a los más de 7,000 millones de seres humanos en el planeta, va a requerir muchísimo tiempo y las únicas herramientas que tenemos es cuidarnos, la mascarilla y evitar evidentemente las aglomeraciones.
Y en más temas electorales, Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, manifestó que en el presupuesto aprobado se incorporan los rubros más importantes de los comicios presidenciales del 2021. Verde Soto agregó que es necesario reconocer el esfuerzo que realiza el Ejecutivo por designar un fondo pese a la crisis económica que atraviesa el Ecuador. Escuchemos lo que dijo Verde Soto.
Así es, esto refleja varios elementos. El primero, y quizás más importante, es la capacidad de las dos entidades, del Ministerio de Finanzas y del Consejo Nacional Electoral, para establecer con precisión cuáles son los alcances de sus tareas y de sus competencias. En el caso del Ministerio de Finanzas, el cuidado de la hacienda pública, y en el caso del Consejo Nacional Electoral, el lograr elecciones transparentes con calidad. Yo creo que a eso es a lo que se ha llegado, es a un reconocimiento progresivo de las dos partes de estos roles y de algunos elementos importantísimos en el proceso electoral. Esta gradación que tú hiciste, recuerdo de que inicialmente se planteó por parte del Ministerio de Finanzas ayer una cifra y luego se ha culminado en incrementarla, se deriva un reconocimiento importantísimo del Ministerio de Finanzas de que el estipendio previsto para los chicos que serán parte de las juntas receptoras de votos, si bien es la mitad de lo que tradicionalmente se hizo, en un marco de austeridad de una situación general del país, también es preciso reconocer que hay que hacer esfuerzos, y se ha hecho un esfuerzo para pagar el 50% de este estipendio.
$10, ¿no?
Sí, $10. Esto es al menos el reconocimiento mínimo de los gastos que harán los chicos en tomar un taxi para ir a la madrugada, a las juntas, o que harán saldrán a medianoche, luego los cutiños. Es esto lo que ha habido. Y luego de eso, el Ministerio de Finanzas ha visto también la necesidad de ir recibiendo justificativos sobre algunos de los temas y se ha llegado finalmente a una posición de consenso que creo que es la adecuada para las dos instituciones.
En otro tema, Grace Jiménez, consultora política en perspectiva de género, manifestó que en el año 2020 se registró una reducción al presupuesto de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en un 84%, es decir, alrededor de 4 millones de dólares. Esto significaría menos campañas de prevención y menos educación en derechos humanos. Aquí lo que dijo en Notimundo Estelar.
Es importante mujeres. Es importante reconocer el trabajo que ha venido realizando las organizaciones de mujeres, que sin tener un presupuesto establecido, que sin tener un valor mensual o una cifra, un presupuesto para estas casas de acogida, se han formado unas redes de apoyo que empiezan desde lo psicológico, desde lo económico, desde el apoyo a la mujer y a sus familiares, porque debemos entender que de las mujeres que han fallecido, el 63% han dejado a los niños en orfandad. Y las mujeres que sufren violencia, por lo general, tienen a niños y niñas o adolescentes a su cargo. Entonces, el trabajo se lo está haciendo desde las organizaciones sociales. Lo que no tenemos es una política pública razonable, responsable, para que las mujeres vivamos una vida sin violencia. Lamentablemente, frente a la crisis del COVID, frente a la reducción del presupuesto y frente a estos recortes que le han hecho a la salud de las mujeres y los recortes que le han hecho a la política pública para las mujeres, lamentablemente le han puesto a la economía como el centro de la vida y no a la vida en sí.
Y justamente más adelante vamos a hablar con Ruth Hidalgo de la Corporación Participación Ciudadana sobre la violencia de género y la campaña política. ¿Cómo vamos a hacer esta campaña sin violencia? Esa será la pregunta que haremos más adelante a Ruth Hidalgo. 6:11 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora vamos con información internacional. Este fin de semana, Guatemala vivió una intensa jornada de protestas que dejó 27 heridos, 37 arrestos y un incendio en las instalaciones del Congreso de la República. Edel González, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde España le saluda Edel González con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Juez federal desestima la demanda de la campaña de Trump en Pensilvania. La decisión se conoció horas después de la última ronda de presentaciones en el caso de la demanda por una supuesta manipulación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El juez Matthew Brand rechazó el intento de la campaña de Donald Trump de descartar la votación de Pensilvania. No está en el poder de este tribunal violar la Constitución, dijo este sábado el juez. Brand señaló que el presidente electo Joe Biden ganó el estado y los resultados serán certificados por funcionarios estatales el lunes. El demócrata tiene un margen de más de 81.000 votos en Pensilvania. Manifestantes prenden fuego en el edificio del Congreso de Guatemala. Parte del edificio del Congreso de Guatemala fue incendiado el sábado durante protestas convocadas por la disconformidad con el presupuesto para 2021. Al menos 39 personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas durante las violentas protestas en la ciudad de Guatemala, según la Policía Nacional Civil. El Hospital General San Juan de Dios informó a través de un comunicado que atendieron a 14 personas con politraumatismos e intoxicación a consecuencia de los disturbios. Las manifestaciones se convocaron luego de que esta semana el gobierno del país entregase al Parlamento un proyecto de presupuesto de manera apresurada. Este proyecto ha sido criticado por diversos sectores del país que cuestionan una aprobación presuntamente acelerada al no dejar tiempo suficiente para celebrar un amplio debate previo sobre él. Estados Unidos supera los 12 millones de casos de coronavirus. Hasta el sábado se registraron al menos 12.019.000 casos totales de coronavirus en el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Desde el 21 de enero, cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en el país, Estados Unidos tardó 223 días en alcanzar 6 millones de contagios el 31 de agosto. Ahora, 82 días después, ha duplicado esa cifra para alcanzar los 12 millones de casos. Al menos 255.000 personas han muerto allí por el virus. El ejército de Nigeria admitió tener munición letal en las protestas del peaje de Lekki. El cuerpo militar afirmó que los soldados recibieron munición letal y de fogueo cuando fueron desplegados en las protestas en Lekki el pasado 20 de octubre. En un primer momento, el ejército negó haber disparado contra los manifestantes del peaje. Una investigación de CNN publicada esta semana sobre el incidente mostró evidencias de que los soldados sí dispararon contra las personas que protestaban contra la brutalidad policial. El ejército confirmó el sábado que los soldados sí recibieron munición letal. Las protestas surgieron en octubre en algunas ciudades de Nigeria contra una unidad policial conocida como Escuadrón Especial Antirrobo. La unidad es acusada de haber realizado secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Al menos medio centenar de personas ya han muerto en el país por los disturbios desde octubre, según Amnistía Internacional. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerda que puedes escucharlo gratis en tu plataforma de podcast favorita. Desde España les informó Eder González. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Y ahora vamos con más información del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su intervención en el foro del G20, defendió la salida de su país del Acuerdo de París. En un breve discurso grabado en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense amparó su gestión en temas sobre el cambio climático, gestión que ha sido muy criticada por activistas. Este acuerdo no fue diseñado para salvar el medio ambiente, fue diseñado para matar la economía estadounidense, afirmó Trump. En otros temas, el jefe de campaña de vacunación de Estados Unidos aseguró que el país espera comenzar su programa de inmunización contra el coronavirus a comienzos de diciembre de este año. Slavi explicó que el plan es enviar los fármacos a los sitios de vacunación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos, que se espera que sea entre el 8 y 10 de diciembre. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia del tratamiento experimental con anticuerpos Regeneron. Este medicamento fue el que se administró al presidente Donald Trump cuando fue diagnosticado con COVID-19. Su uso se permitirá en personas que hayan dado positivo por coronavirus y estén en riesgo de contraer una enfermedad grave. Y en Francia, las autoridades este fin de semana se han detectado por primera vez la presencia de COVID-19 en uno de los 4 criaderos de bisones del país. La respuesta inmediata a ese suceso fue el sacrificio de 1 millar de estos animales y la eliminación de los productos procedentes de los mismos. Hasta el momento se ha detectado la enfermedad en bisones de las granjas de Países Bajos, Suecia y Grecia. Y en otro tema poco alentador, la Organización Mundial de la Salud alertó que el fenómeno de la resistencia antimicrobiana amenaza con destruir un siglo de progreso médico. Esta resistencia ocurre cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos son resistentes a los efectos de los medicamentos, incluidos los antibióticos, situación que dificultaría el tratamiento de las infecciones comunes. Además, aumentaría el riesgo de propagación de enfermedades, formas graves de infección y también la muerte. 6:18 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Recuerde que hoy es lunes y en Quito circulan los vehículos cuya placa terminan en número impar 13579 de 6:00 a.m. a 20:00. Luego tendrán libre circulación. Terminando el programa, voy a vivir la magia de esta Navidad que ya llegó a Centro Comercial El Bosque. Encuentra los mejores regalos y gana grandes premios en efectivo todos los días. Solo tienes que buscar los códigos mágicos que están escondidos en todos nuestros locales. Centro Comercial El Bosque, te conocemos. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido Bosé te envolverá. Un SUV de Renault se robará todas las miradas. SUVs hay muchos, pero pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta Catadores de SUVs. All New Renault Koleos con crédito directo al 9.9% de interés, el más bajo del mercado. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al 099-0038-000. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con María José Novoa, cliente de Banco Guayaquil desde el 2012.
Creo que el banco podría comunicar de cierta manera o de mejor manera que los emprendedores podemos acceder tal vez a préstamos de una manera mucho más fácil, que no es complicado, que existe un apoyo por parte del banco para hacer crecer las ideas de los pequeños empresarios, de los pequeños emprendedores.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Date prisa, llévate muebles, colchones y mucho más con descuento de hasta el 70%. Llegó a Vitefama Black Friday, donde comprar es ahorrar. Difiere con tu tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses y paga en marzo de 2021. Visítanos en Guayaquil, Ambato, Quito y Cuenca, del sábado 21 al domingo 29 de noviembre.
Vitefama, ideas para tu hogar.
Visítanos en Quito, Edmundo Carvajal y pasaje E, esquina, subida a Centro Comercial El Bosque.
Vitefama.
Prueba la leche Svelte, que es 99% libre de grasa. Encuéntrala en sus tres variedades: deslactosada, extra calcio y extra fibra. Escoge la variedad pensada para ti. Leche Svelte, te mueve a lograrlo.
En esta Navidad a toda mi familia quiero emocionar con mi bonus gift y los regalos que les voy a comprar. ¡Ho, ho, ho!
Llegó el Happy Time de Pharmacies. Recibe nuestro bonus gift y gana dólares de descuento en tus próximas compras. Además, triplica tus millas, la tampas y tus puntos Pharmacies. Cada dólar son 3 puntos. Pharmacies, ideas llenas de salud.
Aplica productos seleccionados. Consulta en caja vigencia, términos y condiciones. Aplican restricciones.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
Ya llega un nuevo día de cuidarnos entre todos, de valorar cada detalle, de seguir más cerca, más unidos, y aprender como un detalle puede hacer el mundo más suave cada día.
Elite, máxima suavidad en cada ocasión con papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos. Pídelo en tu tienda más cercana.
En el sueño de mis sueños existen helados que no engordan. Zapatos gratis. También.
Ahora nada interrumpirá tus sueños. Nosotras, buenas noches, se levanta por ti. Tiene Centro Absorb, un centro elevado que se ajusta a tu cuerpo y absorbe inmediatamente el flujo abundante. Así no te manchas. Es más larga y más ancha atrás. Para nosotras, nosotras.
Con Diners Club y AIG, sabes lo que recorres, sabes lo que pagas. Por eso creamos Auto por Kilómetro, un seguro completo para tu vehículo en el que pagas por la distancia que conduces. Solicítalo al 1-800-AIG-AIG 244-244. ¿A dónde vamos hoy? Estar seguro en cada momento es un beneficio más de ser socio. Diners Club, unión sin límites. Aplican términos y condiciones de la póliza.
Estar frente al computador por muchas horas, el teletrabajo, la escuela a distancia son tantos los factores que pueden afectar nuestro cutis. Pons tiene un producto que ayuda a combatirlos. La nueva crema facial Pons Rejuvenez con factor de protector solar 30. Mantén tu piel hidratada y bella con sus productos y no te pierdas del 30% de descuento que tendrán durante todo el mes de noviembre. Es una super promo para que puedas consentir tu piel y podrás encontrarla en farmacias y autoservicios a nivel nacional. ¡No te la pierdas! Para más información, visita www.consejospoms.com.
¡Reno! ¡Reno! ¿Encontraste el código mágico?
Nada aún, pero Robot me dijo que hay uno al lado de los zapatos.
¡Atención! ¡Código mágico encontrado! ¡Código mágico encontrado! ¡Sí!
La magia navideña está más viva que nunca. Por eso, en Centro Comercial El Bosque, escondimos códigos mágicos QR en nuestros locales. Encuéntralos y con tus compras participa por $80,000 en efectivo y un Nissan Kicks. Hay ganadores todos los días. Entérate más en códigosmágicos.com. Centro Comercial El Bosque. Te conocemos. Aplica restricciones.
Aprovecha el Black Week de Dentalis. Del 23 al 29 de noviembre, ven a nuestras sucursales y llévate espectaculares promociones para ortodoncia e implantes dentales. Además, llévate el 20% de descuento en tratamientos seleccionados. En Dentalis queremos sonreír al mejor precio y con la mejor calidad. Llama ya al 3947-350, 3947-350 y agenda un diagnóstico gratuito. Dentalis, salud dental sin temor.
Llegó el ahorratón a Kiwi Mega Kiwi. Aprovecha y ahorra con excelentes descuentos en todas nuestras líneas. El ahorratón te trae más de 500 productos en oferta.
Decorando. Kiwi Mega Kiwi.
Te esperamos.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Hola amigos de FM Mundo, les saluda Yuri Carrasco. Hoy que nuestra estación está de aniversario, quiero expresarles la alegría enorme que cada noche tenemos al compartir nuestro programa Mundofonía. Lo hacemos con el compromiso y con la satisfacción de escuchar música de calidad. Este programa está dedicado a nuestro público que se merece escuchar lo más sobresaliente del mundo de la música contemporánea. Cada canción con su historia y presentación marcarán la diferencia en su proyección. Felicidades a FM Mundo en su aniversario. Qué grato es ser parte de esta estación. Larga vida a la buena música.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
6:27, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. La semana pasada, varios videos de asaltos en locales comerciales en Quito se viralizaron en las redes sociales. La policía del Distrito Metropolitano asegura que existe un incremento, especialmente en el robo a personas, pues ya se registran 300 casos más en comparación del año pasado. Pero sabemos que existe un subregistro porque las personas no tienen confianza en el sistema de justicia y la verdad prefieren no denunciar. Para ampliar lo que está pasando en nuestra ciudad, hacemos un contacto telefónico con el experto en seguridad, Daniel Pontón. Daniel, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Hola, Clara, un gusto estar contigo y ustedes.
Daniel, ¿cuáles son los motivos para el aumento de la delincuencia? ¿Qué está pasando después de que se eliminaron las restricciones acá en la capital?
En general, el Ecuador tenía ya un aumento delictivo antes de la pandemia, lo he venido repitiendo, y claro, la cuestión de la pandemia ha generado una situación anómala en todo el mundo, bueno, el Ecuador no es la excepción, en la situación social, sanitaria y sobre todo la situación económica está muy deteriorada. Y eso tiene incidencia directa sobre la situación de la delincuencia, especialmente delitos como lo que tú hablabas, ¿no? El delito contra la propiedad, uh-huh, que un poco se agravan con el tema de los temas de violencia, ¿no? Al parecer la motivación es algún tema económico, o sea, un robo, una cuestión de una propiedad en sí, pero de alguna otra forma están matizados por niveles de violencia y cierto nivel de especialización. No diría organización, porque de pronto los videos que vimos la semana anterior no implicaban una organización más allá de dos personas, pero sí un nivel de especialización que asombró, sobre todo la frialdad con la que actúa esta gente, a todo mundo nos dejó perplejos, ¿no? Entonces, yo sé, la situación de la pandemia justamente tiene estos efectos desencadenantes de mediano y largo plazo que son sumamente complejos, realmente las cifras a veces yo creería que no está mostrando lo que pasa en la realidad, para eso habría que hacer algunos ejercicios analíticos de estimación de lo que está pasando, pero el hecho que ya existe un incremento estadístico a nivel de denuncia demuestra que de alguna otra forma la cuestión se está complejizando, ¿no? Y eso habría que tomar algunas decisiones y análisis que son pertinentes para un poco atenuar esto, que obviamente no solo está en el ámbito de la acción policial, judicial, sino también en el ámbito de lo social y lo económico, ¿no?
Daniel, necesariamente cuando sube la pobreza también sube la delincuencia, es decir, las personas que se quedan sin trabajo necesariamente van a robar. Yo la verdad me cuesta creer eso, porque también hemos visto cómo en Guayaquil desde las cárceles operan las organizaciones de crimen organizado, ya que tiene que ver con mucha más violencia, por ejemplo, sicariatos, o también el tráfico de drogas, que hemos visto que a pesar de que estuvimos en confinamiento por lo menos durante 4 meses, la droga se seguía movilizando en el país.
A ver, el tema no solamente, a mí también me cuesta creer eso, y realmente es un gran debate a nivel teórico sobre la cuestión de cuáles son las causas de la criminalidad. La pobreza no es en sí una causa directa, ¿no? No es una causa inmediata, porque también podemos creer que todo lo que es pobreza es peligroso y por lo tanto es una forma de estigmatizar también a la gente pobre, y eso también hay que evitar. Pero digamos, sobre todo la cuestión laboral tiene efectos de mediano y largo plazo. ¿Sí? Ahora, hay otras situaciones que también se articulan a este tema. Por ejemplo, el hecho que actualmente las acciones de control estén dirigidas a otro tipo de actividades. Sobre todo en los primeros meses de la pandemia, el tema sanitario copó la atención de las agencias de seguridad. Y eso obviamente generó un estímulo importante en las organizaciones criminales para operar. Eso se dio mucho a nivel de tráfico de drogas, ¿no? Los niveles de incautaciones son altos y al parecer el Ecuador ha aumentado su contingente de salida de drogas y el tema carcelario obviamente es un tema sumamente complejo, finalizado. Desde allá se están manejando, y así los informes de inteligencia lo dicen, toda la operación de drogas a nivel de las cárceles y a nivel externo, ¿no? De hecho, hay interpretaciones que dicen que Ecuador ya tiene un cartel de drogas instalado sumamente peligroso y organizado, como este clan de los choneros, que obviamente tiene relación directa con la delincuencia común, porque se está asociado mucho con el crecimiento de las muertes violentas, sobre todo en Guayaquil. En Quito no creo que sea tanto eso, ¿no? En Quito lo que se está viendo es otro tipo de situaciones que tienen que ver mucho más con la situación social de la pandemia, que de alguna otra forma son aprovechadas por las bandas que operan, por estos grupos que operan de otra forma, digamos, de manera cotidiana, pero que con la cuestión pandémica, la cuestión de la cuestión socioeconómica, abonan a este terreno, digamos, tan complejo como es el incremento delictivo, ¿no?
Podríamos decir que quizás en Guayaquil hay otro tipo de delitos que se centran más en el crimen organizado, en el narcotráfico, microtráfico, y en la sierra lo que nosotros sí hemos visto es que existe más violencia dentro del hogar, y eso también es preocupante. De hecho, tenemos registros de que ya hay 101 femicidios en lo que va del año.
Sí, a ver, Guayaquil siempre tuvo un índice de violencia criminal mayor que Quito. No es nuevo eso, no es algo que realmente podemos descubrir. He trabajado años en este tema y por ejemplo he analizado las partes violentas, siempre con la naturaleza criminal está más presente, sobre todo en la parte de la costa que en Quito. Quito tiene otro tipo de violencia, otro tipo de manifestaciones, eso quiere decir que no haya violencia criminal, pero digamos una envergadura menor. Y sí, lo que tú me planteas es el hecho que el tema de ciertos niveles de violencia, como la violencia intrafamiliar, y esto más relacionado con el tema del consumo de alcohol, ¿no? La pandemia, eso justamente ha generado una proliferación de consumo de sustancias, digamos, de drogas, de alcohol, que justamente genera cuadros muy complejos a nivel psicosocial. Y como tú sabes, el femicidio es la última escala de lo que es una violencia machista, ¿no? Y claro, son niveles muy extremos que detonan en feminicidios, y esto es una expresión de ellos. El feminicidio al final termina siendo una especie de síntoma de un fenómeno mucho más complejo de violencias y cuestiones culturales que están implícitas en la población, y que claro, al Quito presentar mayores niveles de violencia sobre intrafamiliares históricamente comparado, presenta tasas de feminicidio en este momento, digamos, de anomia, ¿no?, un poco más elevados, ¿no?
Lo que sí podemos decir es que la pandemia y las personas que se quedan sin trabajo sí tienen un poco más de tensión al interior del hogar. Se vuelven más violentos porque están más preocupados y maltratan a sus hijos y maltratan a sus esposas. Y quizás dentro del hogar existe este tipo de violencia que nos está alarmando.
Sí, obviamente la situación económica, el encierro produce niveles de frustración altos, ¿no? El nivel del estrés social es algo que no se puede pasar por alto. Habría que analizar, tomar medidas sobre ello. Yo creo que no solo a nivel policial, sino a nivel social, ¿no? Que hay algo que hacer frente a esta situación, porque de alguna otra forma esto puede tener mecanismos de agravamiento. Y claro, una persona que pierde su empleo, una persona que de pronto está presionada por la situación de las labores familiares, hay muchos hogares que se están desintegrando, ¿no? Eso también es otro factor. Los suicidios han aumentado. Eso está directamente directamente relacionado con ello, ¿no? Con la situación de la soledad, la falta de trabajo, etcétera. Son niveles de descomposición social muy fuertes, ¿no? Yo creo que ese es uno de los legados, lo que nos va a dejar la pandemia, ¿no? Al final de cuentas, uno tiene que pensar es qué tipo de sociedad vamos a tener en el futuro y qué tipo de acciones tenemos que tomar en este momento para un poco evitar este tipo de enlaces tan complejos, ¿no?
Así es. Y sobre todo porque la pandemia todavía no termina, así que la situación podría ser un poco más compleja en los siguientes meses. Daniel, y sobre ciberseguridad durante la pandemia, estuvimos casa adentro y obviamente el uso de las tecnologías nos expusieron mucho más. Así como la tecnología nos salvó, también nos expone. ¿Qué está pasando en este tema en Ecuador y en Quito?
Bueno, la pandemia nos ha puesto a nosotros a vivir de una forma distinta, ¿no? A cambiar nuestros hábitos de vida y nuestras costumbres y nuestras, digamos, habilidades en un corto tiempo, ¿no? Ahora todo el mundo manejamos redes sociales, manejamos plataformas informativas de una manera interesante, muy acelerada. Y eso realmente también tiene efectos tanto positivos desde el punto de vista económico, social, etcétera, pero también negativos. Uno de esos tiene que ver con la criminalidad. La gente actualmente está mucho más expuesto y está mucho más vulnerable a lo que son la incidencia de la ciberdelincuencia, que ese delito sí tiene que ver con lógicas de organización, ¿no? Porque obviamente una persona que incurre en un ciberdelito tiene que tener una mediana comprensión de la complejidad del manejo de las plataformas virtuales. Y por lo general no solamente operan en el Ecuador, sino operan internacionalmente. Uh-huh. ¿Sí? Ahí sí hay una lógica de crimen organizado y para tanto hay que tener mecanismos de coordinación nacional e internacional muy 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 bien afilados. Por otro lado, también los niños, por ejemplo, están muy expuestos al tener acceso a este tipo de acciones en sus lugares, en sus momentos de ocio, ¿no? Ahorita hay muchos momentos de ocio, la gente pasa en las casas y los niños, por ejemplo, el tema del acoso a los niños, los delitos sexuales en redes es algo que hay que tomar mucho mucho ojo y también tiene lógicas organizadas. Desde mi punto de vista, el Ecuador lo que tiene son acciones netamente reactivas. De hecho, bueno, las instituciones han creado aparatos para un poco investigar ese tipo de delitos, pero creo que estamos muy cortos en eso. Creo que la pandemia en materia de seguridad lo que te va a dejar de lado es que las instituciones a nivel de organización tienen que incorporar todo un aparataje tanto reactivo como preventivo en materia de cibercriminalidad. Creo que eso va a ser el gran futuro del trabajo de la seguridad, porque claro, la pandemia nos dejó este legado de tener mayor capacidad de tiempo en las redes sociales, en la parte virtual. Ahí también hay una gran cantidad de contingente en materia de seguridad que hay que trabajar. Creo que todavía hay que desarrollar muchísimo y ahí justamente está el desafío de la política pública, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? Se habla, por ejemplo, de una nueva policía de proximidad, pero la proximidad no es como lo que entendemos nosotros en el tema de la policía comunitaria, que esté en el barrio, sino una policía que de alguna otra forma esté próxima a nosotros en las redes sociales, ¿no? O en el uso de plataformas virtuales. Entonces es un nuevo concepto, inclusive organizacional.
¿Y qué pueden hacer ahora las autoridades para combatir todos estos tipos de delincuencia? Hemos hablado de robos, hemos hablado de femicidios, de violencia dentro de la casa y también de ciberseguridad. ¿Qué acciones deben tomar ahora las autoridades?
Bueno, yo creo que hay que mirar las cosas de manera proyectiva. Creo que lo primero es plantearse escenarios perspectivos un poco, porque eso ayuda un poco a generar la planificación. Partamos de allí, no. Lo peor que podrían hacer ellos es creer que todo va a volver a la normalidad, o estamos en un momento de normalidad, ¿no? Eso sería un gran error. Uh-huh. Desde el punto de vista de las muertes violentas, me parece que es algo que preocupa. Habrá que ver cómo termina el año. Estoy generando un análisis sobre eso, posiblemente lo publico en enero cuando ya tengamos la cifra final, pero me parece que hay que fortalecer el caso de muerte violenta, el tema de la investigación judicial. Para mí, desde el punto de vista, lo que se está pasando en el Ecuador es que un poco se ha ralentizado la coordinación entre justicia y policía por factores políticos. Uh-huh. ¿No? Tú sabes todo el debate de eso, pero que lastimosamente ese tema pega directamente en el tema de la seguridad. Yo sí soy de la idea de que para tú controlar, sobre todo muertes violentas, tú tienes que tener un Estado con unas capacidades muy fuertes de trabajar en contra de la impunidad, ¿no? Eso no se puede corregir si no fuera con impunidad, ¿no? Y obviamente articulado acciones de corte preventivo, porque hay que hacer una combinación de estrategias inteligentes hacia ese tipo de delitos, porque tendríamos ya 2 años de crecimiento cuando tuvimos una década de crecimiento. Uh-huh. En el tema de robos, que es otro tema complejo, bueno, hay robos que son de oportunidad, es cierto. Uh-huh. Hay que trabajar con estrategias mucho más preventivas, ¿no? Inteligentes, preventivas, ahí se involucran mucho, debe involucrarse mucho los gobiernos locales, que lo que por general se descomprometen del tema, en el caso de Quito, y hay que trabajar mucho más en acciones preventivas de corte mucho más situacionales, implementar estrategias mucho más focalizadas en sectores de alto nivel de donde se concentra mucho este tipo de actividades. Para el tema de la violencia del hogar, pues ahí, bueno, la investigación es muy importante, pero sobre todo el tema de cultural, ¿no? Un poco hay que generar mecanismos que un poco permite trabajar en el tema de la cuestión del machismo, pero sobre todo en la capacidad de bajar esta tensión psicosocial que está tan presente, ¿no? Yo hay un poco, creo que hay que manejar, trabajar en innovación política pública, porque ahí ese trabajo implica no solo desde del gobierno, sino de las organizaciones en general, ¿no? Las privadas, trabajar en salud mental, ¿no? Un concepto muy, muy, muy importante que se debe incorporar en la...
Queda mucho por hacer en ese...
Exactamente, y bueno, y en el tema de cibercriminalidad, pues eso tiene que trabajar mucho en el tema de la capacidad de generar inteligencia y capacidades de prevención en ese tipo. A través de un buen lenguaje comunicacional a la población serviría mucho para evitar justamente estar expuesto a este tipo de cosas y darle mucho más cuidado a los niños, ¿no? Eso es un tema que debemos tener presente.
Así es, y esperamos escuchar a los candidatos presidenciales hablar sobre el tema de inseguridad en el Ecuador para ver qué propuestas tienen para los siguientes años. Agradecemos al experto en seguridad, Daniel Pontón. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Chao, Claudia, un gusto, chao.
Eso es Notimundo al Día, siempre bien informados. Ya llegó la Navidad a Centro Comercial El Bosque y por eso sorteamos $80,000 en efectivo y un Nissan Kicks. Busca dentro de nuestros locales los códigos mágicos, escanéalos con tu celular y gana desde hoy. Centro Comercial El Bosque, te conocemos. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle, debe tener la suficiente altura. En su interior debes sentirte cómodo siempre, un motor 2.0 potente y fuerte. El confort es el espíritu de nuestro SUV. Renault te presenta catadores de SUV. All New Renault Captur, con crédito directo al 9.9% de interés, el más bajo del mercado. Pon tu marca en las mejores voces, consigue el éxito que buscas por el medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo, comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o también puedes escribirnos al 099-0038-000. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo 98.1, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Después del éxito rotundo de dos temporadas en Colombia, llega por primera vez a Ecuador.
Aléjate un poquito.
Cepeda en tablas. Mil canciones que contar.
Con mi guitarra.
Un original y divertido montaje donde la música, la actuación y el humor se fusionan en escena.
En esta mesa.
Andrés Cepeda, acompañado de reconocidos actores, personifican en vivo a los protagonistas de esas canciones que tanto hemos coreado y son parte de nuestras vidas. Cepeda en tablas. Mil canciones que contar.
Mentira.
Única función, sábado 5 de diciembre, 20 horas, para disfrutarlo en casa y en familia. Venta exclusiva con tarjetas Produbanco, ya disponible en ticketshow.com.es. 20% de descuento hasta este domingo 22 de noviembre. Cepeda en tablas. Se lo trae Top Shows Live.
Date prisa, llévate muebles, colchones y mucho más con descuento de hasta el 70%. Llegó a Vitefama Black Friday, donde comprar es ahorrar. Difiere con tu tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses y paga en marzo de 2021. Visítanos en Guayaquil, Ambato, Quito y Cuenca, del sábado 21 al domingo 29 de noviembre.
Vitefama, ideas para tu hogar.
Visítanos en Quito, Edmundo Carvajal y pasaje E, esquina, subida a Centro Comercial El Bosque.
Vitefama.
Es hora de llevar tu entrenamiento a otro nivel. En Mackenzie's Fitness Studio contamos con los mejores planes de entrenamiento personalizado que te ayudarán a cumplir tus objetivos más rápido de lo que piensas. Cada día, un entrenamiento cardiovascular y de musculación dentro de una rutina completa que te dejará sin aliento. Además, recibe asesoría nutricional para complementar tu programa de 12 semanas con resultados garantizados. Síguenos en redes como arroba Mackenzie's Gym, Reina Victoria y La Pinta, edificio Staton Plaza. Contamos con más de 100 plazas de parqueadero con guardianía. WhatsApp 099-2745-843.
Solo en Viveca. Un mes de grandes descuentos y precios inmejorables en fórmulas, complementos, pañales y más para cuidar de los más pequeños. Aprovecha. Nido y Enfabrow desde el 20% de descuento. 3x2 en Huggies Natural Care y 30% de descuento en productos Johnson's Baby. Ven a Viveca y no te pierdas estas increíbles promociones. Conoce más en viveca.com. Viveca, 90 años.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. De arriendo. Excelente oportunidad para local comercial. Punto de atención y negocio en ubicación privilegiada. Eloy Alfaro y Shiris. 600 metros cuadrados de terreno, 380 metros cuadrados de construcción, dos plantas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano.
Afiliate.
Con Diners Club y AIG, sabes lo que recorres, sabes lo que pagas. Por eso creamos Auto por Kilómetro, un seguro completo para tu vehículo en el que pagas por la distancia que conduces. Solicítalo al 1-800-AIG-AIG 244-244. ¿A dónde vamos hoy? Estar seguro en cada momento es un beneficio más de ser socio. Diners Club, unión sin límites. Aplican términos y condiciones de la póliza.
¿No les ha pasado que por nuestra nueva realidad su piel está siendo afectada? Vuelve a consentir tu piel y manténla suave e hidratada con los productos que Pons ofrece para ti, que trae una super noticia. Por el mes de noviembre podrás aprovechar el 30% de descuento en nuestros productos seleccionados. Así es, 30% de descuento en nuestros productos Pons para consentir tu piel. Puedes encontrar esta promoción en las cadenas de farmacias y autoservicios a nivel nacional. Para más información, visita www.consejospons.com.
¡Reno! ¡Reno! ¿Encontraste el código mágico?
Nada aún, pero Robot me dijo que hay uno al lado de los zapatos.
¡Atención! ¡Código mágico encontrado! ¡Código mágico encontrado!
¡Sí! La magia navideña está más viva que nunca. Por eso, en Centro Comercial El Bosque, escondimos códigos mágicos QR en nuestros locales. Encuéntralos y con tus compras participa por $80,000 en efectivo y un Nissan Kicks. Hay ganadores todos los días. Entérate más en códigosmágicos.com. Centro Comercial El Bosque. Te conocemos. Aplica restricciones.
Con Colorton le digo adiós a los días grises, porque puedo olvidarme de mis canas sin dañar mi cabello. Tinte Colorton cubre 100% las canas y es menos abrasivo ya que no contiene amoníaco. Viene con un frasco aplicador. Me encanta porque es súper fácil. Tinte en polvo Colorton, lista para renovarme.
Tal vez esa vuelta a la cuadra con la maleta no te lleve de viaje en avión, pero sí en tu nuevo vehículo. Porque tu Volkswagen Virtus está ahora con una entrada desde solo $1,000 y tu Volkswagen Tiguan lo puedes estrenar desde solo $36,990. Porque si algo bueno te va a dejar el 2020, es un Volkswagen. Visita tu concesionario más cercano y cotízalo. Últimas unidades. Aplican condiciones.
Volkswagen. FM Mundo. 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Aquí, nuestro invitado, con Claudia Roura.
6:52, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. En estas épocas electorales, las redes sociales se convierten en un campo minado, cargado de mensajes de odio y de discriminación. La violencia está latente entre nosotros y cada vez más afecta con dureza la participación de las mujeres en la política. Y para ampliar este tema, esta mañana nos acompaña Ruth Hidalgo, presidenta de la Corporación Participación Ciudadana. Ruth, buenos días y bienvenida a Notimundo al Día.
Hola Claudia, buenos días, qué gusto estar aquí y un abrazo fraterno a quienes me escuchan el día de hoy.
Ruth, ¿es verdad que por la violencia que viven las mujeres en redes sociales durante las campañas, esto ha limitado la participación? Porque este año vemos muy pocas mujeres.
Sí, Claudia, justamente Participación Ciudadana lleva adelante un monitoreo de violencia política para visibilizar fenómeno de la violencia en política contra las mujeres que ejercen política partidista, pero también contra aquellas que ocupan cargos de decisión política. Nosotros hemos visto, desafortunadamente, los datos que nos arrojan estos reportes, y sí creemos, Claudia, que la violencia que en redes sociales se registra es un limitante definitivamente, pero sobre todo es un desincentivo para las mujeres a la hora de tomar decisiones sobre participar en política, lo cual es triste porque se detiene la participación de las mujeres y por lo tanto, consecuentemente, se detiene esa necesaria equidad y presencia de hombres y mujeres en la toma de decisiones de políticas públicas, y eso consecuentemente a su vez genera una debilidad en la democracia. Y yo creo que, y nosotros creemos que la violencia estructural primero, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la violencia política no es únicamente una violencia aislada, la violencia política que registramos y ahora podemos monitorear, es simplemente una consecuencia adicional de la violencia estructural que se vive. Acuérdese
en todo el país.
Así es. Acuérdese usted cómo los reportes están dándonos a conocer cifras súper alarmantes, como el hecho de que hay muchísimos feminicidios. Cada día nos levantamos con un nuevo feminicidio, con una nueva noticia, lo cual refleja que tenemos un problema de violencia, que somos un país que está conviviendo permanentemente con violencia, en este caso física, ¿no?, que hacia las nuestras mujeres. Y obviamente, consecuentemente, esta violencia definitivamente también se traspola hacia la violencia política. Entonces, eso en términos, digamos, ya más macro, lo que hace es que definitivamente desincentiva. Las mujeres no quieren participar porque las mujeres no quieren ser vistas o ser puestas, ser vilipendiadas, ser vejadas en redes sociales, como usted ha visto muchas veces, e inclusive ser amenazadas de muerte. Y en este caso, justamente también caen desafortunadamente mujeres que ejercen el periodismo. Hemos visto que muchas mujeres que ejercen el periodismo han tenido amenazas de actores políticos, que claro, la gente dice, sí, no importa, porque a este actor político es desacreditado, no hay que hacerle caso, no es así. Eso no. Es simplemente la muestra de cuál es el nivel de violencia que se vive, y que además desafortunadamente en la sociedad se normaliza. Entonces aceptamos que cualquier otra persona o cualquier político lance semejantes epítetos o semejantes amenazas a una profesional, y pensamos que no hay que tomar en cuenta, porque definitivamente la persona es un desacreditado. De manera que eso es simplemente un ejemplo. Por lo tanto, yo creo que es importante visibilizar para concientizar, pero al mismo tiempo también para trabajar para cambiar esa realidad.
Así es, Ruth. Sí. ¿Qué podemos hacer para que la siguiente campaña electoral sea en términos de respeto? ¿Y por qué es tan difícil mantener la altura y poder discutir sobre propuestas, sobre conceptos, sobre política, y siempre terminamos en las agresiones?
Lo que pasa es que, Claudia, nosotros tenemos una cultura de confrontación en el campo político, desafortunadamente. Entonces, cambiar esa cultura es bien difícil. Porque es un poco, va atado a una serie de prejuicios y a una serie de preconceptos estructurales que obviamente están profundamente enraizados en la propia idiosincrasia del país. Entonces, la política primero ha sido un espacio tradicionalmente reservado a los hombres, en primer lugar. En segundo lugar, ha sido la política un espacio de agresión. Acordémonos los tiempos en donde inclusive en el Congreso, que se llamaba en ese tiempo, era el tiempo de los ceniceratos. Se llegaron a lanzar hasta ceniceros, se lograron sacar inclusive amenazar armas de fuego. Es decir, hemos vivido esa política, esa costumbre, esa tolerancia a la agresión, a la agresividad. De manera que lo que hay que hacer primero es visibilizar. El primer paso para afrontar los problemas estructurales de las sociedades, Claudia, es justamente la visibilización. ¿Por qué? Porque la visibilización permite a usted hacer tomar conciencia a la ciudadanía que hay un problema. Es decir, es el momento que usted dice, sí, esta sociedad tiene un problema, y el problema en este momento es la violencia, y la violencia estructural, y la violencia en los feminicidios, la violencia física, y obviamente la violencia también política. Entonces, a partir de que usted visibiliza y hace conciencia ciudadana y conciencia colectiva, esa conciencia colectiva por fuerza va a buscar mecanismos que mejoren esta situación o que ataquen esta situación. Entonces, de eso se trata, y por eso justamente Participación Ciudadana está llevando adelante también una campaña cívica. Nosotros hemos venido luchando contra la violencia política desde hace un tiempo ya. Y la verdad, no se logra muchos cambios. Hay momentos en los cuales sí incidimos mucho, pero otros momentos en los cuales parecería que los actores políticos se olvidan de esta visibilización y continúa la violencia. Por lo tanto, nosotros tenemos una campaña y un proyecto que venimos trabajando desde hace 2 años más, se denomina Mujeres que Impulsan a Mujeres, que es un grupo de plataforma de varias mujeres en Quito, Guayaquil, que formamos mentoring, que a través del mentoring de chicas mentoreadas les fortalecemos, no solamente en género, pero en otros temas como en comunicación, como en en temas de participación ciudadana, control social, veeduría, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Y entonces hemos logrado muchos cambios y mucho empoderamiento, ¿no?, en ese nivel. Así que decidimos que en el tiempo, en este tiempo de campaña, primero lanzamos una campaña que se denominó Sí hay mujeres. No sé si usted recordará.
Sí, claro.
Antes de la campaña, antes de la designación de las candidatas a propósito del cambio de electoral del primer trimestre de este año, en donde, como usted sabe, el porcentaje de mujeres obligatoriamente subió al menos del 15%, pues nosotros queríamos forzar a los partidos y movimientos en que en esta ocasión escojan a mujeres. Entonces, por eso se llamó la campaña Sí hay mujeres, para demostrarles que sí existen mujeres en todas las disciplinas que están dispuestas a participar en política. Esta fue una campaña bien interesante. Sin embargo, los partidos políticos nos quedaron debiendo, porque usted ve que ha habido una poca participación, lamentablemente. Entonces, ahora vamos por otro lado. Ahora vamos a atacar por el lado de incidir, por el lado de visibilizar la violencia. Y entonces tomamos la decisión entre todas que lo mejor debería ser, y sería una buena idea, el visibilizar este fenómeno. Y desde las mujeres que ya son candidatas, promover un pacto de no agresión.
Esto es muy importante.
Que significa que vamos las mujeres a dar, o van a las mujeres a dar el primer paso y el primer escalón, y vamos a dar este ejemplo de que las mujeres candidatas no caeremos en lo que caen los otros con nosotros.
Así es, Rude, es muy importante mantener un debate de altura y sobre todo un compromiso por llevar la campaña electoral en términos de respeto. Como la campaña todavía no empieza, vamos a tener mucho de qué hablar sobre violencia en la campaña electoral, así que vamos a seguir conversando con Ruth Hidalgo en los siguientes meses, porque es muy importante lo que está haciendo Participación Ciudadana. Agradecemos a Ruth Hidalgo por acompañarnos esta mañana en Notimundo al Día.
Gracias, Claudia. Un abrazo a todos.
Y así llegamos al final de este noticiero. Yo soy Claudia Robre y tenemos una nueva cita mañana a las 6 de la mañana. Quédense en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene Compartiendo el Mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales. Que tengan un excelente lunes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
Con Diners Club y AIG, sabes lo que recorres, sabes lo que pagas.
Renault, Passion for Life.
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Centro Comercial El Bosque.